Muy bien, vamos a orar y que la palabra de Dios nos alimente, nos edifique y más que todo nos transforme y dé vida en nuestros corazones. Padre, gracias Señor. Te hemos adorado, te hemos alabado, glorificado tu glorioso y maravilloso nombre. Porque solo tú eres Dios, tú eres digno, tú eres grande, solo tu majestad. Y a través de la obra de la cruz abriste nuestros ojos y nuestros corazones para contemplar la majestad de Jesús, para contemplar su grandeza, para contemplar que eres la única fuente de vida y de verdad, y que solo en Él está nuestro supremo gozo, nuestra única delicia, nuestra única plenitud. Bendigo tu palabra hoy día, bendito Padre, en cada corazón, y que no regrese vacía, según tu promesa, bendito Dios, por tu soberanía y tu poder. En Cristo nuestro Rey, lo creemos y lo oramos. Amén, amén, amén. El tema de hoy día se llama Vimos su gloria. Vimos su gloria. Y el texto central se encuentra en 2 Pedro 1:16. 2 Pedro 1:16, que leímos al comienzo de la reunión, recita de esta manera, hermanos míos. Pedro dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Pedro dice: nosotros no predicamos el poder, la venida de Cristo, haciendo artimañas de hombres, planes de hombres y cosas de hombres. O sea que si hay una manera de predicar el poder y la venida de Cristo falsamente, Pedro está diciendo, hay una manera falsa de predicar el evangelio de Jesucristo. Dice, pero nosotros no hemos caído, nosotros no hemos presentado ese tipo de evangelio, que en realidad no es el evangelio de Dios, es una mentira. Amén, amados míos. Nosotros no hemos presentado un falso evangelio, sino que nosotros hemos presentado el poder y la venida de Cristo, dice, como viendo con nuestros propios ojos su majestad. Es decir, la fuente, la causa, el raudal de estos apóstoles para poder predicar el poder y la venida de Cristo era haber visto la majestad de Jesucristo, hermanos míos. Ellos tenían que ver la majestad de Jesús. Pero ¿qué majestad de Jesús si Jesús no tuvo títulos? Jesús no tuvo casa, Jesús no tuvo carro, Jesús no tuvo esas cosas. ¿Qué vieron ellos, hermanos santos, para contemplar esa majestad? Y en Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, aquel verbo de Dios se hizo, tomó cuerpo, se encarnó, hermanos santos. Dice, y habitó entre nosotros. Habitó humildemente. Era un carpintero, muy sencillo. Si hoy estuviéramos con Jesús viviendo, mucha gente no se percibiría que él fuese Jesús. Por lo sencillo que era, hermanos santos. Por lo humilde que era. No tenía los artificios externos, las fábulas externas que hoy día no tú y yo requerimos. Cierta estatura, cierto color de piel, cierto color de ojos, cierto tono de voz, ciertas facciones para seguir a tal persona, ciertos títulos, cierto esto, hermanos santos. Jesús no tuvo nada de esas cosas, más lo despreciaban y tenía muy mala reputación porque había venido de María, de un origen medio raro, hermanos santos. Así que ellos habían visto su gloria, y dice el versículo 14 otra vez: y vimos qué cosa. Vimos su gloria. Otra vez, el mismo Pedro está diciendo, así como hemos visto su majestad en 2 Pedro 1:16, aquí Juan nos está diciendo, vimos su gloria. Gloria del unigénito de Dios. O sea, ellos vieron que Él era el unigénito de Dios, el Hijo de Dios. Ellos habían contemplado que era el Mesías. Dice, lleno de toda gracia y lleno de toda verdad. Jesús dependía de la gracia de Dios. Si una persona podía enseñarnos la gracia de Dios, era Jesucristo. La iglesia de hoy tiene tanto problema con la gracia, no entiende qué es gracia. Y la gracia tiene un elemento bastante extraño, hermanos míos, que muchas veces uno cree que es la fuerza de uno. Por ejemplo, esta semana o semanas pasadas, Brian hizo su examen del NYPD y corrió y hizo todas las fuerzas. Pero al final del examen uno cree, pues yo fui el que corrí. Yo fui el que agonicé. Yo fui el que sudé. Por lo tanto, uno no cree que es la gracia de Dios. Uno no cree que es la gracia de Dios. Y como uno no cree que es la gracia de Dios, ¿sabes qué sucede? Uno no da la gracia a Dios. Y luego, como uno no cree que es la gracia de Dios, al no dar la gracia de Dios, entonces no cree, no recibe más gracia, no recibe más gloria y no recibe más confianza. Hermano Juan, pero yo fui el que hice la entrevista. Yo hice muchas entrevistas seculares en los bancos y hospitales, un montón de cosas. Yo tenía que estudiar para poder pasar esas entrevistas, eso con los resúmenes, esas cuestiones. Al final del día, yo lo hice. Jesús estaba lleno de gracia. Dice, yo no hago nada que no haya venido del Padre. Sí, pero lo hizo Jesús. ¿Ves lo raro de la gracia de Dios? La gracia de Dios te hace que tú con la justa llegues y al final diga, fue la gracia de Dios. Amén, amados míos. Jesús estaba lleno de gracia de Dios. La otra cosa que Jesús estaba lleno de verdad. Esa es la gloria. Los discípulos vieron eso de Jesús, que él estaba totalmente dependiendo de la gracia de Dios. Sí, yo sé que tú tienes que estudiar. Yo sé que tú tienes que esforzarte. Yo sé que tú tienes que hacer tus investigaciones. Pero al final y al cabo, escúchame, es la gracia de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que contemplar en Jesús. ¿Cómo yo puedo vivir por gracia? Si la gracia de Dios es todo lo suficiente, ¿por qué hay tantos matrimonios tan vanos? ¿Por qué hay tantos cristianos tan apagados? Porque no saben vivir por gracia. No conocen la gracia de Dios. Sin embargo, Jesús sí era el prototipo de enseñarnos esa gracia. Enseñarnos esa verdad, hermanos míos. Y los discípulos lo pudieron ver, pudieron contemplar cómo Jesús dependía y estaba completo totalmente del Padre. Si algo me enseña la vida de Jesús, era eso. Y nada desplegó mejor la gloria de Jesucristo que la cruz. Nada despliega, ni la naturaleza, ni el cañón del Colorado, ni esta belleza acá, ni esta otra gloria acá, ni este castillo acá, ni el 4 de julio con todos los tiros y la gente. Ni el 4 de julio, ni el 5 de julio, ni el 20 de julio, ni ningún julio, hermanos míos. Nada en la tierra despliega la gloria de Dios como la cruz de Jesús. ¿Por qué, hermano santo? Porque en esa agonía él estaba dependiendo del Padre. En esa debilidad él derrotó a los más fuertes. Si tú no logras ver eso, no has visto la gloria de Jesús. Y la gente quiere fábulas artificiosas, quiere ritmo, quiere luces, quiere todas esas cosas que no nos da el poder ni la seguridad de la segunda venida. Pero en la cruz, cuando tú lees las escrituras y Dios te abre los ojos, dice, wow, eso es gloria. Que me estén matando y dice, yo perdono a los que me hacen daño. Sin que lo merezcan, sin que lo pidan. Y verdadero perdón, no como el perdón nuestro. Ese es verdadero perdón. Porque yo te perdono a los 3 años, te los saco en cara. Y vivo sacándotelo en cara. Nosotros no conocemos el perdón, ni conocemos la gracia de Dios, ni conocemos la libertad. Jesús sí perdonó. Y ellos vieron eso. Estaban los discípulos y dice, wow, vimos esa majestad, hermano santo. Ellos vieron esa majestad, porque esa majestad no se había visto jamás. No era un mar abierto, no era un muerto resucitado. Era esa gloria de la gracia y de la verdad de Dios. Amén, amados míos. Y si yo no aprendo esto, cojamos la Biblia y botémoslas. Amén, amados santos. En Éxodo 3, capítulo, sí, Éxodo 3, versículo 1 en adelante, algo interesante sucedió también en la vida de Moisés. Dice que ardía una zarza. La zarza era algo común que siempre ardía. Era algo ordinario. Sin embargo, Moisés estaba ocupado atendiendo su negocio, atendiendo sus finanzas, como todo mundo atiende sus finanzas. Sin embargo, Moisés dice, voy a detener esto y voy a mirar. Observe lo que las palabras una y otra vez dice, por ejemplo, en el verso 2, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Pero todas las zarzas ardían en fuego. Era algo común. Dice, él miró y vio. Mano Santo, eso es lo que necesitamos. Ellos vieron su gloria, Mano Santo. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Nota que para él era, ¿qué cosa? Grande. No era algo ordinario. Me voy a detener a ver esto que es grande. ¿Qué era de grande? Si no había nada de grande allí. No había nada majestuoso. Sin embargo, para Moisés dice, voy a detenerme, voy a mirar esta grande visión. Ahora observe lo que dice, verso 4. Viendo Jehová que él iba a ver. ¿Qué fuego de palabra, cierto? Viendo Jehová que él iba a qué cosa. ¿Qué iba a hacer Moisés? A ver. A ver. Y allí fue Moisés transformado. Si tú miras y no te transformas, no has mirado nada. La primera vez que se usa la palabra ver en la Biblia es en Génesis 3. Perdón, en Génesis 2, donde dice que Dios vio que era bueno. Por la primera vez que se usa la palabra ver para el hombre es en Eva. Dice que ella vio fruto prohibido. Y se alumbró los ojos. Déjame decirte, ¿qué tipo de ojos tienes? ¿Qué es lo que te llama a ti la grandeza? ¿Un Michael Jackson que salta 15 pies? Michael Jordan. ¿Qué es lo que te llama la grandeza a ti, hermanos míos? Sin embargo, para Moisés, él vio que la zarza ardía. Ver no significa volver la cara y ver algo casualmente, sino contemplar con detenimiento. Ver implica reflexionarlo, vivirlo, retenerlo y, escúcheme, hasta cambiarnos. Si no, no has visto. Sería bueno que definas, escriba la definición de ver, dice, vimos su gloria. Lo que tú ves es una regla del corazón, ya sea del mundo o espiritual bueno o espiritual malo. Lo que tú ves te transforma. La mujer de Lot se volvió a ver lo que ella quería contemplar. Tú te vuelves lo que tú miras. La mujer de Lot vio a Sodoma y Gomorra en su corazón. Lo contemplaba. Se volvió eso, manos santos. Es un principio. Es un juicio, hermanos míos. Lo que tú ves te transforma. Si tú admiras a Beyoncé, te vuelves Beyoncita. ¿Sí o no, hermanos santos? La sociedad habla. Hey, yo, come on, my yo. Y están viendo. Tú no tienes que preguntarle, ¿has visto? Han visto. Caminan y hablan y hablan. Han visto. Lo que han visto lo han transformado. ¿De dónde aprendió la palabra yo? Y a caminar y un montón de cosas. Y está tatuado. ¿De dónde? ¿De dónde quieren estas cosas, hermanos míos? Yo necesito esto, hermano Joel. ¿Para qué? Para jugar basura. Lo que tú ves te transforma, es una ley. Ellos vieron a Jesús, fueron cambiados en Jesús. Moisés vio la zarza, su destino cambió. Moisés nunca volvió a ser igual. Ese encuentro con lo que él vio, dice, voy a ver. Eso lo cambió a Moisés. Lo que él contempló, reflexionó, retuvo, lo cambió su vida. Ahora yo te pregunto, cuando tú te levantas, ¿qué ves? ¿Qué ven tus niños? Lo que tú ves te vuelves. Es una ley de la escritura. Es una ley del corazón. Lo que contemplamos nos transforma. Si contemplo las luces del mundo, en eso soy transformado. Por ello hablamos como el mundo y conocemos al mundo. vivimos como el mundo. Pero si contemplo la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en eso soy transformado. Dios manifestó su gloria en la creación, manifestó su gloria en la palabra, en sus escrituras, pero manifestó su gloria en la persona de Jesucristo. Y cuando uno contempla la creación, uno contempla la palabra de Dios, cuando uno contempla sobre todo a Jesucristo, en eso es que uno es transformado. Recuerda que Moisés vio algo ordinario, y Dios siempre viene de una manera ordinaria, sencilla, sin atractivo, para que le deseemos. Amén, amados. Del grado que contemplamos y disfrutamos de su gloria es el grado de nuestra rendición y entrega a sus propósitos. Vuelvo y repito, hermanos míos, tu nivel de rendición a Dios depende del nivel que has contemplado. Otra vez, tu nivel de denuedo a Dios depende del nivel que has contemplado. Tu nivel de adoración a Dios depende de qué nivel has contemplado. Tu nivel de transformación a Dios depende de qué nivel has transformado. Por eso es que le pedimos, ríndete a Dios, muchacho. No puede, porque no ha contemplado, no ha visto la zarza, no ha visto lo ordinario. Ellos vieron a una zarza ordinaria, vivió entre nosotros, dice. Pero dice, pero vimos lleno de gracia y lleno de verdad. Otra vez repito, mi nivel de denuedo, de rendición, de fuego, depende de qué nivel le hayamos visto en las escrituras. Nuestro depende de su gloria. Nuestro denuedo depende de su gloria. En el sentido que hayamos contemplado, hermanos míos. Rendirme a la voluntad de Dios depende diametralmente de contemplar la gloria de Dios, y de eso depende a la vez el poder y la efectividad. No te dice, nosotros predicamos el poder y su venida porque hemos contemplado su majestad, dice Pedro. No usando artimañas artificiosas, fábulas artificiosas, hermanos míos. Los primeros cristianos sacudieron el mundo de entonces sin la tecnología actual. ¿Te das cuenta? Que ellos no tenían tecnología, iPad. Giovanni dice, joder, cómpreme una tablita de esa. Yo dije, pero en el garaje tengo 1,000 tablitas. Yo te puedo dibujar un dibujo en la tablita, te lo doy la tablita. Amén, amados míos. Yo no estoy en contra de la tablita. Si usted me la regala, yo la cojo. Pues el punto que le estoy diciendo es este, hermanos míos. Ellos sacudieron el mundo de entonces sin la tablita. Amén, amados míos. Sacudieron al mundo de entonces sin la tecnología actual, sin los avances modernos, sino solo con el poder de su testimonio. Ellos eran testigos. ¿Testigos de qué? Habían visto. Ellos eran testigos de su gloria. Dice, recibiréis poder cuando me haya sido testigos. Amén, amados míos. Con el poder de sus testimonios, el cual reflejaba la gloria de su Dios, hermanos míos. Así que ellos no hablaban de algo intelectual, sino algo que lo había transformado. No era algo mental, sino algo que habían contemplado, hermanos míos. No es lo mismo hablar de algo que conocemos en la mente, que no nos ha cambiado lo suficiente, que algo que ha cambiado nuestra vida. No es lo mismo, hermanos míos. Nosotros somos llamados a ser testimonios de la gloria de Dios. A ser testigos de la gloria de Dios. Amén, amados míos. No podemos testificar de lo que no nos ha transformado. Lo que tenemos en la cabeza, pero no nos ha cambiado el corazón, no puede ser un testimonio. Es un testimonio vacío. Por eso es que ahora entiendo el tercer mandamiento. No tomarás mi santo nombre en vano. ¿Sabes por qué? Porque cuando vaciamos el nombre de Dios de su gloria, es estamos vaciándolo de su poder, es tomándolo en vano. Cuando tomamos el nombre de Jesucristo con la mente, lo estamos vaciando totalmente, hermanos míos. Amén, amados míos. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto de esa gloria realmente estás contemplando? Amén, amados. ¿Qué fue lo que ellos vieron? No dice que vieron los milagros, no dice que vieron sus obras, vieron su gloria. Todo el mundo vio los milagros. Es más, la gente comió los panes y los peces y Jesús los reprendió. La gente, la multitud comió panes y peces y Jesús los reprendió y dice: ustedes me buscan por el pan que perece. ¿Qué vieron ellos? Y eso es lo que yo oro, Señor. Abre mis ojos para contemplar la gloria de tu nombre, para no vaciarlo. Por eso es que adorar un momento fue significativo en nuestros corazones, por lo menos el que lo adoró significativamente, hermanos míos. Ellos vieron a Jesús como la fuente de la luz, como la fuente de la verdad, como la fuente de la vida. Y eso que contemplaron los constituyó a ellos en testigos. Vamos a Hechos 1:8, hermanos míos, por favor. Acompáñenme, por favor. Hechos 1:8. Dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. ¿Y qué dice? Y me seréis, ¿qué cosa? Testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Significa Japón y todas esas zonas por allá lejos. Ahora, la palabra testigo, la palabra mártir, mártur, en griego. Mártur. Los creyentes somos llamados a ser testigos de la gloria de Dios. Un testigo es uno que ha presenciado un evento, un hecho, un acontecimiento y luego lo puede contar y describir con fidelidad. Eso es un testigo. Vi un accidente, yo soy testigo. Yo lo vi, lo contemplé, lo puedo describir. Jesús dice que seamos testigos de qué cosa, de su gloria. Dios desplegó su gloria en la naturaleza, en la palabra, en la creación y en Jesucristo, y quiere que alguien testifique de esa gloria. Amén, amados míos. La palabra testigo es la palabra griega martus, de donde viene la palabra mártir. Así que un testigo de Jesucristo es tan fiel que aún da su vida por su mensaje. Como el domingo pasado hablamos de las 13 muertes de los discípulos. Cómo murió cada discípulo, hermanos míos. Y de verdad que cada uno fue un mártir. ¿Sabes qué es un testigo? Una persona que está tan dispuesta a dar su vida por el testimonio. O el testimonio. Yo te quiero decir, papá y mamá, si tú no admiras la gloria de Dios, tu hijo van a ser cambiado. Es una ley en lo que tú sí admiras, en lo que tú sí ves. Si admiras al mundo, se vuelve estatua de sal. Si admiras a Jesucristo, se vuelve testigo de esa gloria. Amén, amados. Un testigo de Jesucristo es tan fiel que aún da su vida por su mensaje y fe, convirtiéndose en un mártir de ese testimonio. Esto es lo que quiere decir que recibimos poder para ser testigo o mártires. Un testigo, lo que viste cambió algo en ti. Amén, amados míos. Y es interesante la manera en que estos discípulos lo hablaban. En 1 Juan dice claramente, si gustas ir conmigo, 1 Juan capítulo 1, si yo te lo leo simplemente, capítulo 1 de Juan. Primera de Juan capítulo 1, verso 1 en adelante dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palpamos nuestras manos tocante el verbo de vida. Nota eso, la fuente de la vida. Era desde el principio, pero nosotros fuimos testigos acá. Era eterna, pero ahora es tan real para nosotros. Dice, nosotros somos testigos de esa gloria. Lo vimos, lo tocamos, lo oímos, lo palpamos. La vida fue manifestada y la hemos, ¿qué cosa? Visto. Y os testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a vosotros, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Nota, no se puede tener comunión si no han visto lo mismo, si no tienen la misma fuente. No puede haber comunión si la gente ha visto fábulas artificiosas y tú quieres ser parte de eso. No puedes tener comunión. Por eso que mucha gente me llama y dice: Pastor Joel, ¿a dónde vamos? Esta semana me llamaron otra vez de Conérico y me decían: ¿a dónde vamos? ¿A qué iglesia vamos? No encontramos. ¿Sabes por qué? No pueden tener comunión. Porque una vez que tú palpaste y viste y tocaste acerca de la fuente de la vida, ya no puedes tener comunión con fábulas artificiosas. Ya no puedes. Verso 4. Estas cosas, ¿qué cosas? Las que vimos, tocamos, dice: estas cosas escribimos nosotros para que nuestro gozo sea completo. Nota que no tan solo te da comunión, te da un gozo completo. Lo que tú contemplas es tu gozo. Anoche me acostaba y no podía dormir del gozo. Decía: Señor, gracias, Padre. Me levantaba con... Ahora Margie me manejó. Ella no se sentía bien, se fue para su casa. Y yo venía detrás de su coche. Venía gozoso. Lo que tú contemplas es la fuente de tu gozo. Verso 5, y este es el mensaje que hemos oído de parte de él y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Es un único mensaje. Y mire qué necesario es ese mensaje hoy día. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Ese es el mensaje que yo daba, hermano santo. Nota que no dice: el cielo es lindo. Nota que dice: te va y viene en tu trabajo. ¿Cuál es el mensaje que ellos anunciaban, hermano? Lo único que ellos eran testimonio de esa gloria. Hablaban de lo extraordinario de Jesús, no lo extraordinario de sus nietos. Hablaban de lo extraordinario de la cruz, no lo extraordinario de su matrimonio. Gloria a Dios por lo extraordinario de nuestras vidas, si hay algo extraordinario en ella. Pero no se trata de nuestra vida extraordinaria. Míreme a mí, que predico bien. Míreme a mí que me he visto bien. Míreme a mí que Giovanna me cortó el pelo esta semana. Míreme lo extraordinario que soy yo, o lo extraordinario que es esto y lo otro. No se trata de nada de nuestro extraordinario. Ellos hablaban, estaban absortos de esa gloria, de esa persona llamada Jesús, hermanos míos. Por eso yo te digo, el mensaje hoy: vimos su gloria, porque lo que tú ves te transforma. Y generalmente viene en forma sencilla, como una zarza que no llama la atención. Muchas veces viene en forma que no llama la atención. Así que hoy día hemos confundido a ser testigo con programas, con talleres, con seminarios. Por eso es que se acaba un seminario y nos dura la gasolina por un mes al siguiente seminario. ¿Por qué? Porque no somos testigos. Hoy hemos confundido ser testigos con seminarios y programas. Yo no estoy en contra de los talleres, me encantan los talleres y todas esas cosas, pero ninguno sustituye contemplar la gloria de Jesús. Y hoy vamos a ver tres puntos sencillos, rápidamente, dentro de un rato, cómo contemplar la gloria de Jesús, hermanos míos. Cómo encontrar esa gloria sencilla y muchas veces desapercibida. Desapercibida. Amén, amados míos. Ponle a Nenita el aire porque se está ahogando, Nenita. Ahí está, ahí le cae más. Yo estoy bien aquí, mamá, estoy subiendo con mis papeles. Amén, amados míos. Así que hemos confundido la gloria de Dios, de ser testigo de esa gloria con programas. Y qué lindo el programa de ATI, el programa de IBLP. Qué lindo programa. Pero no es sustituto de ser testigo de la gloria de Dios. Por eso que nos metemos en un programa y al final quedamos vacíos. Gloria a Dios por los programas, hermanos míos. Gloria a Dios por todos los talleres. Pero ninguno sustituye ser testigo de la gloria, de la gloria de Jesús, hermanos míos. Amén, amados míos. No estoy hablando mal de ningún programa, pero no sustituye ver la gloria de Jesús. Porque tú puedes terminar el currículo de educación en casa y tu hijo se gradúa con honores, pero no ha visto la gloria. Y si no ha visto la gloria, no puede ser testigo. Va a hablar de aquí. No ha sido transformado, no ha contemplado. Porque la ley dice, lo que tú contemplas te transforma. Por eso que los discípulos dicen, tu amor me constriñe. Dice, estoy entre la espada y la pared. No tengo otra opción. ¿Por qué? Porque ellos habían visto el amor de Jesús. Lo vimos contemplado en la cruz. Y no tengo otra salida, hermano santo. Estoy en callejón sin salida. No tengo otra opción que ser mártir de ese amor. Porque ellos habían visto ese amor. Ellos no habían leído de ese amor. Habían visto un entretenimiento. Amén, amados míos. Cuando Moisés contempló a Dios, nunca más fue igual. Lo transformó todo, todo su destino, todos sus valores. ¿Cuántos cursos recibió Moisés? ¿Cuántos talleres recibió Moisés? Estuvo dispuesto a desafiar la ira de Faraón. O sea, mártir. Mártir. Por contemplar esa gloria. ¿No te interesa ver esa gloria? Esa gloria nos transforma, nos sacude, nos da peso. Es más, la palabra gloria es la palabra para hígado, kabod. Tiene peso, la gloria no es liviana. El órgano más pesado de nosotros es el hígado, por eso es que la gloria es el hígado. Moisés le decía, muéstrame tu hígado. Literalmente. La traducción es, muéstrame tu hígado. Muéstrame tu peso. ¿Cuánto pesa Dios? Porque la gloria de Dios no es liviana. Tú no puedes contemplar la gloria de Dios y tomarla livianamente. No puedes jamás. Te sacude, te transforma, cambia tus valores, cambia tu destino, cambia tu confianza, quita los temores, quita todo. Por eso es necesario, Pablo dice, yo oro que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento para que contemples su gloria. Efesios, hermanos míos. Para que contemples el llamado a quien es él, hermanos santos. Pero hoy día, puras artimañas artificiosas. Sé millonario, sé rico. tú eres extraordinario. Ayer estaba viendo una prédica de Joel Einstein. Tú eres el mejor. Y yo dije, wow, y así, y otra vez más. Luego lo entrevistaron y el periodista le decía, este libro que usted escribe no menciona la palabra Dios, Jesucristo o pecado. En nada. En ningún lugar menciona Jesucristo, Dios o pecado, le dice el entrevistador. Sí, pero es de la Biblia, es para mejorarnos. No hemos visto una transformación. ¿Sabes qué? Me estamos viendo a mí. Mírame a mí. Mírame a mí mismo. Y otra vez, lo que vemos, nos volvemos. Ven, amado mío. ¿Cuánto fue transformado Moisés? Nosotros estamos tratando de alcanzar por nuestra metodología y esfuerzo lo que solo la gloria de Dios puede hacer. Solo la gloria de Dios. Por eso yo oro, abre los ojos de nuestros hijos. Abre los ojos de nuestro nieto. Para que contemplen tu gloria. El mensaje de la otra semana o en dos semanas, el velo que han puesto Satanás para que no contemple su gloria. Podemos ser religiosos, podemos tener actividad, podemos hacer educación en casa, podemos vestirnos faldas largas, podemos tocar violines y no haber visto su gloria. El velo está puesto. Por lo tanto, no somos transformados. Y como no te hemos visto la gloria, no, tú no tienes fuego, no tienes pasión, no tienes ganas. Llegas a la iglesia tarde, llegas a la reunión cansado, no tienes ganas de adorar, estás distraído, te distrae la estupidez más grande. No has visto la gloria de Dios. Porque el que ha visto la gloria de Dios es pesada, no es liviana. Tú no puedes tomar la gloria de Dios livianamente. Isaías contempló la gloria de Dios y fue transformado. Fue esa gloria que dijo, oh, yo soy hombre de labios mentirosos. Lo transformó tanto que sirvió 50 años a un pueblo duro. ¿Qué lo hizo fiel a Isaías? 50 años trabajó Isaías para el Señor. Y un pueblo duro y rebelde. Moisés trabajó 39 años para un pueblo que lo quería apedrear. ¿Qué fue lo que hizo a Moisés tan fiel? La gloria de Dios. Amén, amados míos. Así que es importante, hermanos míos, que podamos ver qué es lo que nos transforma. Vamos a ir por favor en Lucas 24, hermanos santos. Lucas 24. Verso 27. Estamos amados. Lucas 24, verso 27. Dice, y comenzando desde Moisés, Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús le está abriendo a través de la Biblia acerca de sí mismo. Amén, amados míos. Verso 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Verso 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Señor, ábreme tu gloria en tu palabra. Ábreme tu gloria, abre mis ojos en tu palabra y haz que arda mi corazón. ¿Qué hizo Jesús? Abrió las escrituras. ¿Qué decían las escrituras de él? Por favor, venga el miércoles. La oración es este miércoles. Compartí ayer con mi hija y Marjorie y Giovanna una meditación que nos tocó increíblemente. Dios abrió sus escrituras y nos dio un ardor en el corazón, nos dio confianza, nos dio peso, nos dio ánimo. Margie me decía, papi, le voy a mandar inmediatamente esto a Ledwin. Así que Jesucristo abrió las escrituras y el corazón de ellos ardía, comenzando desde Moisés. Amén, amados míos. Entonces, bien importante que tú y yo seamos testigos de esa gloria a través de que el Espíritu Santo abra las escrituras. Hermano Joel, yo no he visto una resurrección. Hermano Joel, yo no he visto los panes y peces, pero aquellos también sí lo vieron y no vieron la gloria de Jesús. No vieron la gloria de Jesús. Jesús viene de una manera ordinaria y sencilla. Y tu inquietud. Vamos a ver tres principios. Qué inquietud, en reposo, vamos a ver la gloria de Dios. Amén, amados míos. Así que ser testigo significa que el amor de Cristo me constriñe, me apremia de tal manera que estoy pegado entre la espada y la pared, porque he experimentado la gloria de su amor y no tengo ninguna otra opción que no sea servirle y vivir totalmente rendido a él, hermanos míos. No tengo otra opción que vivir para él, orar para él. Cuando tomamos los diezmos y ofrendas, te pruebo, Señor, para que sea vista sobre mí tu gloria, para que sea conocido hasta el fin de la tierra tus caminos. Te pruebo por ese dinero para Ecuador, para Perú, para que muchos te conozcan, no para yo tener un carro nuevo. Tenemos que ver la gloria de su amor para que puedas amarle, obedecerle y servirle naturalmente. Si tú no ves la gloria de ese amor, no puedes servirle con esa pasión. Tenemos que ver la gloria de su verdad para que puedas experimentar el gozo de su dirección. Si tú no ves la gloria de su verdad, mira, cualquier libro tonto, cualquier, vas a leer libros, pero de basura. Libros sensuales, libros desnudos, libros esto, libros otro. ¿Cuántos libros paperback acá y, o todos los backs? Pero no vas a ver, leer el libro de la verdad. Además, te va a parecer aburrido. Tienes que experimentar la gloria de su provisión para que puedas confiar enteramente en él sin ningún temor. En una absoluta confianza. Giovanni y yo hemos hablado de este tema y estamos en absoluta confianza en la venta de nuestra casa. No tenemos temor alguno. No tenemos temor alguno de relocalizarnos, mudarnos. No hay la menor duda. ¿Por qué? Porque hemos visto la gloria de su fidelidad. Lo hemos experimentado, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado, lo que hemos visto acerca del verbo de vida. De eso escribimos y hablamos. Así que si tú no ves la gloria de su amor, la gloria de su verdad, la gloria de su provisión, tienes que experimentar la gloria de su protección para que pueda descansar verdaderamente y ser libre de toda angustia. Amén, amados míos. Solo un alma que ha experimentado la gloria de Dios es un alma reposada, como dice Salmo 62, en Dios solamente reposa. Él es mi esperanza, Él es mi roca, en Dios solamente. Qué salmo tan glorioso, hermanos míos. Amén, amados míos. Isaías 43:7. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Isaías 43:7. Qué versículo tan maravilloso. Yo le suplico, subráyelo, márcalo, manténgalo en algún lugar por ahí, pero qué versículo. Isaías 43:7. ¿Quién lo quiere leer, por favor? A ver. Todos los llamados por mi nombre. ¿Para gloria de quién? para la gloria mía. Los formé y los hice, hermanos míos. Amén, amados míos. Así que tú y yo fuimos formados para esa gloria, para ese propósito tan sublime y tan grande, hermanos míos. Amén, amado santo. Vamos a ver varios versículos más antes de entrar en los tres puntos que quería decirles. Juan capítulo 2, verso 11. Juan capítulo 2, verso 11. En este Juan capítulo 2 vemos el primer milagro de Jesús. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? A ver. Él convirtió el agua en vino. Fue una boda. Fue el primer milagro de Jesús. Y en Juan capítulo 2 verso 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó, ¿qué cosa? Gloria. Manifestó su gloria y sus discípulos, ¿qué dice? Creyeron en él. Para eso es la gloria. La gente vio el agua convertirse en vino. El maestresala alabó el vino de la buena calidad. Vino dulce, vino sabroso era. Sin embargo, los discípulos vieron su gloria. Las otras personas vieron el milagro, pero los discípulos vieron su gloria, hermanos míos. Amén, hermanos míos. Y es importante, cada evento que sucede en nuestra vida, Jesús nos va mostrando su gloria. Otra vez, cada situación que llega adversa, difícil, Jesús nos está mostrando su gloria. Jesús nos está mostrando su, es una oportunidad de ver la gloria de Dios. Y al ver la gloria de Dios envuelto en esa dificultad, yo soy transformado, yo soy cambiado, hermanos míos. Vamos a ver otro ejemplo más, si se encuentra en Juan capítulo 11, hermanos míos. Verso 23, Juan 11, 23. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Bien cortico este versículo. Mira lo que dice Jesús: tu hermano resucitará. Pero qué difícil creer eso, sí, hermano. Está bonito que escrito. Ya tres días de muerto, ya he día. Ya está sepultado. Está tapado en una roca grande. Y Jesús llega: tu hermano resucitará. Para Marta, ella creía. ¿Creía ella que Jesús era el Mesías? Sí. Ella lo creía, hermano santo. ¿Creía ella que resucitaríamos en el día postrero? Sí, hermano santo. Pero ella necesitaba tener una revelación del Cristo de la gloria ahora. Por eso que cada situación Dios la puso para manifestar su gloria sobre tu vida. Dios lo puso todo, dice, para mi gloria lo formé. A los que yo creé, para mi gloria los hice. Y cada situación que Dios permite, muéstrame tu gloria, Señor Santo. No importa lo horrible, la tormenta, lo oscuro que se vea, si tú te humillas y tú te quedas quieto y tú le dices: Señor, muéstrame tu gloria, prepárate porque vas a ver la luz. Y esa luz que vas a ver en esa situación te va a transformar. Te va a cambiar. En el caso de Marta y María, ellos fueron transformados. La gente vio a Lázaro resucitado, pero ellas vieron la gloria de Jesús. Vamos a verlo, hermanos santos. Tu hermano resucitará. Mira lo que le... verso 27. Y le dijo Marta: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. ¿Creía ella que era el Mesías? Sí, le dijo: el Cristo, el Hijo de Dios. Ella no está haciendo una parte religiosa. Ella es real, genuina. Ella sabe quién es Jesús. Sin embargo, ese Jesús que ella tenía era limitado. Nota, la gloria pequeña que tú tienes es el tamaño del Dios que tú tienes. Ella tenía un Jesucristo, un Mesías, un Cristo pequeño. Hasta ahí llegó la gloria de Cristo. Ella necesitaba ver que la gloria era más infinita. Y cuando tú llegas al final, la gloria de Dios está aquí. Tú llegas, oh, me faltan 3 kilómetros más de su gloria. Y llegas así, y la gloria de Dios es infinita. Vamos a desplegar, a entender su gloria infinitamente. Necesitaremos años y años y años para comprender esa gloria de Dios, hermanos santos. Jesús le dijo en el verso 39, Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiere ya, porque tiene 4 días. Mira la reprensión de Jesús. Verso 40. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria. Se requiere creer, hermanos míos, para ver la gloria de Dios. Amén, amados míos. Verso 45. Muchos de los judíos que habían venido a Marte y habían visto lo que había hecho Jesús, ¿qué cosa? Creyeron en él. Creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y dijeron lo que Jesús se había hecho. Así que muchos vieron el milagro, pero pocos vieron la gloria de Dios, hermanos míos. Vieron la gloria de Dios. Así que importantísimo. 3 puntos rápidamente para contemplar la gloria de Jesús. Rápidamente, hermanos míos, se van a asustar de lo corto el mensaje. En mis hojas es larguísimo, pero queremos mensajes cortos, pues mensajes cortos tenemos. Primer punto, para ver la gloria de Jesús, pasar tiempo con Jesús. Pasar tiempo con Jesús. A solas. Y en una sociedad de entretenimiento, wow. Desde el más chiquito ya se está entreteniendo con videos. El niño aprende a leer ¿con qué? Con videos. Y no sabe el daño tan atroz que le están haciendo a los niños. El niño se le apaga la televisión en la casa y van a la minivan. Prende rápido la televisión. Entonces el papá prende el carro y prende la televisión. Porque el niño... Y ya, prende. Es real. No lo estoy exagerando. Es real. Es una sociedad de entretenimiento. No puede estar a solas con Dios. ¿Tienes niño pequeño? No entretenimiento. Por eso que hay programas de lectura que aprenden los niños a leer, bótelo. Todo lo que sea aprender a niño por video, bótelo. Porque el daño atroz que le hace a las criaturas es increíble. Entretenimiento. Yo le quiero preguntar, ¿cómo contempló David la gloria de Dios? A solas con Dios. A solas con Dios. Lo que él contempló a solas lo transformó. Lo transformó. Vamos a ver varios versículos rápidamente. Son 3 puntos. Vamos a este el primero. Hechos capítulo 4. Verso 13. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Otra vez, es un punto que dice, lo que tú ves te transforma. Ellos habían estado a solas con Jesús. Y Jesús había sido ya llevado al cielo, raptado al cielo en una nube. Sin embargo, ellos pasaban a solas con Jesús. Todavía. ¿Quieres ver la gloria de Jesús? Hermano mío, nada sustituye que el tiempo a solas con Jesús. Que Él te abra los ojos en las Escrituras para desplegar su majestad. Vamos a entrar en el segundo punto un momento en eso. Si no paso tiempo con Jesús, no puedo ver su gloria y no soy transformado, hermanos míos. Amén, amados míos. Sí. Segundo punto, hermanos santos. Así que ver es estar a solas con Dios. Segundo punto, ver es presenciar, habitar, o sea, deleitarse en su presencia. La habitación de tu casa, la gloria de su habitación, hermano santo. Dice el Salmo 65, el bien de tu casa. La gente está pasando problemas en finanzas, descalabrados, cristianos o no cristianos. ¿Sabes por qué? Porque no saben que el bien está en la gloria de su casa. Venga este miércoles, vamos a hablar de ese tema. Salmo 26, 8. Jehová, la habitación de tu casa he amado, el lugar de la morada, escúcheme, de tu gloria. Increíble, hermanos míos. Salmo 26, 8, hermanos santos. Una pasión por la casa, por la habitación. Le explicaba a Marjorie, la habitación de Dios no es un lugar. Es una dimensión, es un estilo de vida. Dice Marjorie, si tú te vas para Texas con la habitación de Dios, vas a estar en paz. Porque Dios nos saciará del torrente de su bendición. Nos saciará de lo mejor de su trigo y de su vino en la habitación de su casa, hermanos santos. Deleitarse en la habitación de Dios, en la casa de Dios, hermanos santos. Otra vez el Salmo 26, 8 dice, Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Yo te pregunto, ¿qué morada tú anhelas? ¿Qué cosas llaman tus ojos? Amén, amados míos. Cuando uno tiene esa habitación, ¿sabes que esa habitación es el lugar de la verdad de Dios? Donde Dios envía su luz, Dios envía su verdad. Hermano Joel, ¿qué es la habitación de Dios? Es el lugar donde Dios, escríbelo, hermanos míos, ¿qué es el lugar de la habitación de Dios? Es el lugar de la luz y verdad de Dios. Aparte de la habitación de Dios, no hay luz y no hay verdad. Otra vez, ¿qué es el lugar de la habitación de Dios? Es el lugar de la luz y de la verdad de Dios. Salmo 43, 3 dice, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte. Escúcheme, a tu morada. A tu morada. Es increíble esa palabra, hermanos míos. Así que, el Salmo 84, 1 dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente, dice, ardientemente desea tú los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Verso 4 dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Es un anhelo de la habitación de su casa. Habitar en su presencia, pasar, primero pasar tiempo con Jesús, segundo anhelar la morada. Dice, voy pues a preparar morada para vosotros. Yo le quiero preguntar, Jesús hizo el universo en 6 días. ¿Usted cree que se está hablando de morada por 2000 años? Tristemente la King James tradujo esa, la palabra en mansiones. Voy a preparar mansiones. La palabra no es mansiones. Preparar morada para vosotros. ¿Cuál es la morada? Estar con Él, hermanos míos. Leámoslo bien con el contexto y usted se dará cuenta de esto, hermanos santos. Si no, ya pidió su jacuzzi en el cielo, hermanos míos. Salmo 73, 28, hermanos míos. Salmo 73, 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¡Qué salmos tan preciosos, hermanos santos! Son la esencia del corazón de David. Por eso que él podía contemplar la gloria. Él amaba. Si alguien me enseñaba la gloria de Dios, era David. Alguien que había pasado a solas con Dios y sabía contemplar la majestad de Dios. Salmo 73, 28, otra vez lo repito. 73, 28 dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Ese es el lugar de la morada de Dios. Amén, amados míos. Salmo 61, 4. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. ¿Y cuál es la heredad de los que temen tu nombre? Dios mismo. Dios mismo. ¡Qué tremenda heredad, hermanos míos! ¡Qué tremenda riqueza que tenemos! ¡Qué regalo tan glorioso que tenemos, hermanos míos! Y terminamos este segundo punto con un último salmo. Salmo 16. No puede faltar ese salmo, hermanos míos. Salmo 16, y dice, Salmo verso 2, verso 16, 2: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, y no hay para mí bien fuera de ti. Esa es la habitación. Nota, la habitación es una persona, no es un lugar. Amén, amados míos. Es una persona estar en esa habitación tan maravillosa, hermanos santos. Por eso es que amo mi casa, está bonita, la arreglo, pero mi habitación es Giovanna. Físicamente, Dios es mi habitación. Pero llévame a otra casa con Giovanna, yo estoy bien. Llévame a aquella esquina con Giovanna, yo estoy bien. Así que no es la casa, es la persona. De la misma manera, Dios es nuestra habitación espiritual. Amén, amados míos. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Cuando leíamos estos salmos, cuando éramos niños, los niños, Marjorie, ella hacía así, chiquitita, la copa, y luego hacía así, rebosando. Chiquitita, su bracito gordito. ¿Qué hace Marjorie? Papi, la copa. Y luego hacía las manitas así, rebosando. Rebosando está mi copa, Dios. Esa es nuestra habitación. Es nuestra, la persona. La persona con quien habitamos, hermanos míos. Muy bien, tercer punto, hermanos míos. Tercer punto. Es perseguir la grandeza de su persona. Otra vez, parecen bien afines. Perseguir la grandeza de su gloria. Perseguir, anhelar la grandeza de su gloria. Dice el Salmo 63: mi carne te anhela en tierra seca y árida para ver tu gloria, para ver tu poder. Un anhelo creciente de conocer su gloria. Conocer la grandeza de Él, hermanos santos. ¿Sabe que hay un anhelo creciente para conocer la grandeza de nosotros? Por no la grandeza de Jesús. Ya no se predican mensajes. Esta mañana, como recomendándoles prédicas, o pastores de Texas, a Marjorie y a Ledwin, le estaba recomendando un pastor que conozco, pero tristemente está en Houston, no está en Dallas. Y estaba viendo un video, dice, conociendo al Cristo de la Biblia. Es un mensaje de la grandeza de Jesús. ¡Wow! Ya no hay esos mensajes. No hay. Amén, amados míos. Moisés tenía ese anhelo, había visto las 10 plagas, ¿recuerda? Los mar abiertos, destruido Faraón, y aún decía Moisés a Dios: muéstrame el camino para que te conozca. Dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Éxodo 33, verso 13. Un anhelo creciente por la grandeza de Dios, hermano santo. Tener sed, Señor, pon sed que nunca pare, que tú seas mi héroe. Hace años yo oré: Señor, vengan héroes, vengan grandezas, nunca permitas que Jesús deje de ser mi héroe. Y han venido cosas acá y cosas allá, hermano mío, y nada quita ese sabor de que Jesús sea mi grandeza. Amén, amados míos. Vamos a terminar. Le voy a leer algo que encontré, que me lo traduje, y usted se va a asombrar. Escuche lo que voy a leerle. San Agustín fue un gran hombre y líder de su era. Sus escritos trataron de las maravillosas grandezas de Dios. Hay muchos libros de San Agustín, todos en inglés, bien difíciles de leer en King James. Nunca podrás ir al seminario bíblico sin estudiar sus escritos. Tuve que leer muchos libros de San Agustín. Una de sus mayores obras se titula, ¿está listo?, La ciudad de Dios. Cuenta su biografía que al momento de morir San Agustín, él estaba rodeado de sus más íntimos amigos y colegas. Después de varios minutos de muerto y confirmar su muerte, San Agustín volvió a vivir y declaró: he contemplado la gloria de Dios, y todo lo que es Cristo acerca de su grandeza no es más que un rastrojo, una pequeña parte, y se volvió a morir. Otra vez, lo que tú contemplas te transforma. ¿Quién es tu héroe? ¿Con quién pasas tiempos? ¿A quién quieres engañar? ¿Al diablo? No. ¿Con quién pasas tiempo? 3 puntos para ver su gloria. Espero que les haya agradado y lo tengan en sus corazones. Vamos a orar. Señor, te adoramos, te bendecimos. Y hacemos la oración que hizo Moisés, bendito Dios. Una de las oraciones más maravillosas de toda la Biblia, bendito Dios. Moisés te dijo: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tu camino para que te conozca. Señor, que tu presencia vaya con nosotros, tu habitación, tu morada. Moisés no pidió tierra prometida, no pidió leche y miel, no pidió viñas ni viñeros, sino pidió tu gloria, pidió tu morada, pidió tu grandeza. Y eso es lo que pedimos ahora. Abre nuestros ojos para ver esa gloria. Queremos ser testigos, Señor amado. Señor, haz esa obra en nuestros corazones, que lo que contemplamos nos transforme. Que aquello que parece ordinario al mundo, para nosotros sea majestuoso y glorioso, bendito Padre. Danos la gracia para pasar a solas tiempo contigo. Danos la gracia para estar en la habitación, anhelar la morada de tu casa, tu verdad y tu luz, tu persona, bendito Dios. Y danos la gracia, bendito Dios, para un hambre por tu grandeza, una continua, que tú sigas siendo nuestro héroe, bendito Padre. Más que cualquier persona en la tierra, usamos la palabra: qué maravilloso, qué glorioso, qué increíble. Palabras que solo fueron escritas y hechas para Dios, Señor Santo. Y hoy la decimos tan fácilmente a cosas perecederas, a cosas temporales. Danos la gracia a que solo Jesús sea maravilloso, solo Jesús sea majestuoso, que solo Jesús sea grandioso para nuestra vida, bendito Dios. Abre nuestros ojos para ver la gloria de Jesús en la cruz, bendito Dios. Para ver la gloria de Jesús en el Getsemaní, bendito Padre. La gloria de Jesús en el desierto, bendito Dios. Abre nuestros ojos para ver tu morada, ver tu habitación. Henos aquí, bendito Padre. Nos humillamos, te exaltamos, te glorificamos, exaltamos tu glorioso nombre. Gracias, porque no predicamos el poder y su venida usando fábulas artificiosas, sino como habiendo contemplado la gloria de nuestro Dios. Bendigo tu palabra en cada corazón, en aquellos que aman, respetan y reverencian tu gloria, bendito Padre. En Cristo nuestro Rey lo creemos y lo oramos. Amén, amén y amén. Muchas gracias, amados míos. Alabado sea Dios.